El viento no espera, es el título de la segunda novela, el cuarto libro de Raquel Sánchez Silva, quien hemos conocido, lo decíamos, sobreviviendo entre famosos, por ejemplo, en una isla caribeña, les decía, un rostro muy conocido a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, también muy conocido a través de las letras, Charidóquiles.
Sí, bueno, la hemos conocido sobreviviendo entre famosos en una isla caribeña, cruzando China con mochileros, buceando entre tiburones.
Es intrépida.
Pisando la alfombra roja de los Oscars. Y en la actualidad, ya sabrás que presenta en Televisión Española sí. Lo siguiente y Maestros de la Costura.
Raquel Sánchez Silva, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Pues muy bien, y ahora bueno, un poco impresionada.
Bueno, Raquel, claro, sobre todo una persona yo creo que inquieta, ¿no?
Es que lo escucho y a veces pienso, no soy yo, pero sí.
Pues sí,
la verdad es que sí. Bueno, tiene que ver con las ganas de vivir, y al final eso se traduce, da igual que estés en una isla, que pase el tiburón, como estabais diciendo, o que haya que coger una furgoneta y seguir a unos mochileros con un euro al día, ¿no? Sí. Yo creo que todo forma parte del mismo espíritu.
Raquel, por cierto, que has mencionado el tiburón, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando ves pasar un tiburón a tu lado? Yo no sé si en ese momento, o recuerdas lo que pensaste en ese momento.
En ese momento, no, la verdad, no pensaba mucho. Estaba más fascinada, ¿no? Yo creo que entras en el terreno de la fascinación y es mayor que el miedo, fíjate. Tienes más, o sea, no pasé miedo. Pero bueno, yo creo que también es como te coja, ¿eh? Hay días en los que una es más miedosa que otros.
Que no, que tú eres muy valiente.
Qué va.
Que sí. Raquel está en Bilbao aprovechando que hoy no tiene programa. Contenta con lo que la vida te va deparando, ¿no?
Sí, a ver, estoy ahora mismo en Televisión Española ahí peleando.
¿Dónde,
¿no?,
empezaste como periodista de informativos?
Así es, fíjate. Así es. Fue la primera televisión que me llamó en Madrid. O sea, yo me vine a Televisión Española para hacer deportes en el informativo que presentaban JJ Santos y Ribagorda. Acordaos, el de la noche.
Sí, sí.
Claro, tenía, pues, ¿qué tenía yo? 22 o 23 años. Acabo de cumplir 46. Es que ha pasado un ratito desde el día que me fui del pirulí. Y ahora estar ahí otra vez es una sensación extraña porque la tele ha cambiado mucho, la demanda de televisión también, los formatos. Pero bueno, ahí salimos todos los días a pelear. Estoy muy contenta porque son dos formatos muy distintos. Uno que tiene mucho más que ver con lo que hacéis vosotros, que me encanta, pues el mundo del diario, de la actualidad, del programa amable, bonito. Y luego Maestros de la Costura, que es un desahogo, te diría.
Fue muy divertido hace dos miércoles, el día del comienzo de la segunda temporada, cuando despides el programa y dices, bueno, y a continuación les vuelvo a saludar.
Sí, no, dije, voy a hacer algo que no he hecho nunca, voy a dejarles conmigo misma.
Sí, fue muy divertido. Bueno, compaginas tu labor en la tele con la escritura. Confiesas que en esta segunda novela, El viento no espera, te has roto y te has recompuesto para poder darles toda la verdad a personajes como Carmen, Pizco, Pilar, Carolina, Darío, Elena, Ángel, Soraya, Paloma, Noa. ¿Esta novela es el trabajo más difícil que has hecho nunca?
Sí, y he querido que lo fuera. Y con eso va, pues, todas las trampas en las que habré caído, todos los errores que habré cometido. Pero lo que no he sido, no he sido prudente. Que es yo creo que casi siempre intento ser prudente en todo, pues escribiendo esta novela no he podido. Yo creo que también corresponde a la necesidad. Para mí escribir es lo más íntimo que yo hago y es en el único lugar en el que pongo mi intimidad, de alguna manera. Y ahí no he podido. O sea, cuando he tenido que hablar de alguien malo, ha sido el más malo del mundo, y cuando he escrito sobre el amor, ha sido el amor más apasionado, y cuando ha sido la tristeza, ha sido la tristeza más profunda. No he podido quedarme en términos medios y bueno, pues eso pues ayudará en algo a la novela o no. Esto ya depende mucho del lector. Ahora, es sincera, muy sincera. Eso sí lo puedo decir.
Y mucho de lo que nos cuentas o de lo que les pasa o de lo que sienten los protagonistas son también sentimientos, emociones, vivencias de la autora. La acción del viento no espera se desarrolla principalmente en Tarifa, un lugar con mucha magia, un refugio para muchas personas que desean huir de su vida. ¿Por qué has ambientado el viento en no espera en Tarifa?
Por la gente que vive allí. Y la gente que pasa por allí, porque Tarifa es verdad que ya visualmente quien haya estado allí sabe que es un lugar mágico y único en el mundo por su posición geográfica, esa vista de África, el estrecho, todo lo que es el atún. Bueno, es un lugar único, es el sur del sur de Europa, O sea, un lugar límite, ¿no? Fronterizo. Pero a mí lo que me empujó a escribir la novela fue la gente que conocí allí. Que muchos de ellos se autodenominan eyectados. Eyectados por su propia vida. Es decir, gente que no ha podido más, por la razón que sea. Porque les ha pasado algo tremendo. O simplemente porque han decidido cambiar, un desamor, un divorcio, una pérdida. Y acaban allí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero es un lugar que tiene ese carácter de refugio en el que la gente se ha acostumbrado a no tener que preguntar de dónde vienes ni tampoco a dónde vas, sino qué estamos viviendo ahora, qué pasa ahora. Y ese vivir el ahora en Tarifa es una realidad, es una realidad. Date cuenta que hablamos de gente que se levanta por la mañana y depende del viento. O sea, no puede ni poner una lavadora sin saber si va a haber levante o poniente. Esto hace que sean especialmente adaptativos y a mí eso me seduce muchísimo. Gente que sabe adaptarse y que no da explicaciones. Eso me gusta.
Y has querido hacer una comparación entre el estrecho y el océano,
sí,
y la vida, ¿no?
Uh-huh.
La vida es un océano que de repente se estrecha.
Sí. Los atunes, que es una de las migraciones más interesantes del planeta porque comen en ese océano, engordan, viven tranquilitos, en ese mundo lleno de posibilidades y de repente pasan por un pasillito. O sea, el estrecho es un pasillito lleno de trampas, orcas, la almadraba, las redes, los pescadores, las corrientes. Y unos pocos logran llegar al Mediterráneo, ese lugar calentito en el que procrear y estar bien. Que al final es lo que todos queremos. Nacemos en un mundo que creemos lleno de posibilidades, que lo está realmente. En algún momento la vida se nos estrecha, porque la vida es así, pero ¿qué queremos todos? Pues estar en nuestro Mediterráneo, ¿no? Ahí calentitos, a gusto.
Eso es.
Y bueno, hay muchos que lo consiguen, afortunadamente.
Bueno, ¿qué cuentas en El viento no espera? Porque hay encuentros y desencuentros, secretos, pasiones.
Sí, es muy extrema como el viento,
sí,
¿no?
Como
es,
la vida también.
Es un poco sí, pero porque realmente la vida a veces se pone en ese punto, ¿no? En ese punto extremo. Y hay que saber que eso es tan real como ficcionado, ¿no? Y ya si lo metes en la ficción y metes un montón de personajes y periodistas y una actriz famosa,
sí,
¿no?
Ajá.
Y de repente pues una mujer que no sabes de dónde viene, una embarazada, un vagabundo que no habla. Una camarera medio punky que también es, bueno, algo le pasa,
sí,
y no sabes exactamente,
sí,
qué. Bueno, sí, hay un montón de secretos ahí, pero hay un porqué.
Uh-huh.
Hay un porqué y al final de la novela
se desvela,
¿no? Sí. Pero lo curioso es que ese porqué, que al principio es como, no puede ser, cuando llega, ¿no? No, pero ¿cómo no me he dado cuenta? Y luego resulta que termina la novela y todo el mundo me dice, es que claro, es normal,
claro,
que Pizco no hablara. Es que es normal que Carmen estuviera así, es que es
claro,
normal.
Claro. Y, ¿después de lo que les había pasado?
Claro, claro, una uh-huh. vez sabes lo que les había pasado. Es que
sí,
cuando te pasan cosas y esas cosas te transforman, ¿quién tiene la capacidad de comprenderlo en el primer momento? Pues pocos.
Los personajes femeninos tienen mucho peso en esta historia o este conjunto de historias que se entrelazan. Están Carmen, Carolina, Elena, Noa. Son mujeres erráticas, equivocadas, que sueñan, que se equivocan, sí, que la lían, que se rompen.
Sí.
Son humanas, no son perfectas.
Es que para mí, desde luego como escritora, son los únicos personajes que me interesan, pero te diría que como mujer, pues también es que solo me interesan esas personas en el mundo. O sea, no quiero gente infalible a mi alrededor, no creo en las personas que solo hablan para escucharse a sí mismas, no creo en nadie que lo tenga tan claro, tan claro, tan claro que no albergue ni una pizca de duda en nada de lo que haga. No creo en la gente que exhibe sus cicatrices, pero sí en la gente que las acaricia. Es que no me interesa la gente perfecta, no tengo ningún interés en la gente perfecta. No me divierte.
Personajes que, como decíamos, se equivocan, personajes que se rompen, pero personajes que se rehacen. Una de esas personas, uno de esos personajes es la actriz de la que hablabas, la actriz famosa,
¿sí?,
que es maltratada. El maltrato tiene mucha presencia en esta novela, maltrato físico y también psicológico, ¿eh?
Sí, el psicológico, sí, porque el maltrato físico que lo toco, lo toco menos, y además espero que de una forma muy prudente, o al menos yo así lo he querido hacer, porque desde luego es un problema gravísimo, pero entro mucho en el maltrato psicológico, ¿no?
Sí.
Y en el dolor. O sea, el libro sin querer señala muchas cosas que a mí me dan una rabia tremenda, que me producen desasosiego, que me duelen y que creo que nos preocupan a todos y que todos vivimos con una grandísima preocupación, una honda preocupación, ¿no? Y yo creo que el maltrato es una de ellas, desde luego, la violencia, la agresividad. Y la agresividad en todos sus tonos de grises, o sea, desde la violencia machista más física hasta la violencia psicológica, hasta la violencia contra los menores, hasta la violencia verbal en internet, uh-huh, hasta la violencia de alguien despiadado en un medio de comunicación, ¿no?
O sea, sí, porque maltratar es también denigrar a través de las redes sociales.
Totalmente, uh-huh, totalmente. Y esa agresividad con la que nos estamos acostumbrando a convivir diariamente es la que más miedo da. O sea, evidentemente los casos de violencia machista, o sea, eso es un capítulo aparte de una gravedad extrema, pero nos estamos acostumbrando también a vivir cada día con una violencia implícita en todo, en un titular, en algo que se dice, en un comentario que te llega, en una opinión que recibes en las redes sociales, y nos estamos acostumbrando a que eso sea normal. O sea, que sea normal que te insulten, a que sea normal que te amenacen, a que sea normal
que mientan.
Sí, pero y además me preocupa todavía más si pienso en niños y adolescentes. O sea, porque es que están creciendo así. O sea, nosotros por lo menos hemos tenido la suerte de bueno, que a ver, que íbamos a un colegio y que había gente más popular, había gente menos popular, había gente que te quería, gente que no, te mandaban una nota, pero no era todo el rato, no era esta presión tan extrema, ¿no? Y nosotros hemos vivido un momento en el que teníamos más soledad. Y esa soledad yo creo que no era tan mala, ¿eh?
Pues de eso también se habla en El viento no espera. Una novela muy visual, sería una película preciosa, porque Tarifa tiene una fuerza y una belleza increíbles.
Ojalá, ojalá. Para mí es muy cinematográfica, sí, uh-huh, es verdad.
Bueno, Raquel Sánchez Silva, sí, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Vitoria. Y desde luego que te vaya todo estupendo, que te está yendo, pero que te vaya más todavía, aún si cabe.
Os deseo lo mismo, todos los vientos favorables para vosotros.
Venga, los cogemos, los hemos agarrado ya. Gracias, Raquel, un saludo, buenos días. Gracias.